verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde.
Yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción.
El ninja verde. 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 El ninja verde.
Shikin, Aramitsu, Daikomio, ninjas verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea. Es espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre semillas, en concreto de un proyecto que gira alrededor de ellas. Y para hablar sobre ello y explicarnos todos los detalles, tenemos a parte del equipo. Por una parte, Daniel Calatayud, que es fundador de Semillistas, es el director del proyecto y director también del Seed Lab, su laboratorio en La Alpujarra. Apasionado e investigador de semillas, tanto las semillas que siembran en la tierra como las que sembramos dentro de nosotros y en la cultura. Ingeniero de conocimiento multidisciplinar y mente divergente. Bienvenido, Daniel.
Hola, buenas.
Y también contamos con Patricia Cañas, que es coordinadora del proyecto, diplomada en trabajo social y técnico en animación sociocultural. Ha trabajado por más de 15 años en la gestión de ONGs, organizaciones sociales, medioambientales y de trabajo con voluntariado, tanto a nivel local como internacional. Especializada en el diseño de proyectos colectivos sostenibles, facilitadora del trabajo que reconecta, ecología profunda, ansiedad climática y profesora de yoga. Bienvenida, Patricia.
Hola, gracias.
Pues muy bien, ya tenemos presentados a nuestros protagonistas de hoy. El tema me parece un tema súper interesante. O sea, son de esos temas que, siendo tan pequeñitos el protagonista de hoy, nos va a dar para hacer todo un programa y para ver todas las cosas que pueden surgir de una cosita que tiene apenas unos centímetros. Y para empezar, pues lo vamos a hacer con nuestra pregunta habitual, que es: ¿cuál sería la gran verdad y o la gran mentira sobre las semillas?
Pues, pensando en cuál es esa gran verdad sobre las semillas, me venía una cuestión que es el cuánto dependemos los humanos de ella. Esa me parece como una de las grandes partes olvidadas, ¿no? Dentro de todo este mundo tecnológico en el que vivimos. Las semillas, dependemos un montón de ellas porque son nuestra comida, en primer lugar. ¿No? Si vemos así en nuestra cocina, pues tenemos ahí los botes de lentejas, los botes de garbanzos, las alubias, el trigo con el que hacemos el pan y todo el lino y todas las barbaridades de semillas que tenemos en botecitos, ¿no? Además de ser comida que comemos directamente, son las cositas que hacen que podamos fabricar comida. Las sembramos y hacemos comida con ellas, ¿no? Y con eso construimos pues todas las verduras, las frutas y todas las otras demás cosas, ¿no?, del mundo vegetal que nos podemos comer. Y la otra cosa por la que dependemos de ella es una cuestión más de medio ambiente, ¿no? De cómo ellas están regulando el equilibrio constantemente, porque son las que sustentan la continuidad de la vida vegetal, y la vida vegetal es como la casa de todos los organismos vivos que viven en el planeta. Entonces, esa posibilidad, mientras haya semillas, hay posibilidad de restablecer, de continuar con la vida, ¿no? Entonces, es algo que está en la base así podríamos decirle, de la pirámide, ¿no? De toda la vida sobre la Tierra. Esa es la gran verdad que yo vería sobre ellas.
Muy bien. ¿Algo más que añadir?
Yo me quedaría ahí.
Vale, perfecto. Para empezar, muy bien. O sea, me ha gustado mucho la introducción. Básicamente porque todos los ninjas que estén ahora mismo en la aldea, si van a la cocina de su casa, yo no me había parado a pensarlo, pero es que tenemos un montón de semillas en nuestro día a día. En cada puerta de armario que abran, seguramente que se van a encontrar algún tipo de semilla, sea cual sea la cocina de cada uno de ellos. Y luego tiene esa parte también de importancia cultural, que yo creo que va un poco también conectada con nuestra desconexión de la naturaleza, es que no hace mucho, porque esto tampoco es que sea de hace 30 generaciones, o sea, la generación anterior tenían un mimo y un cuidado y un cariño hacia las semillas, porque directamente vivían de ellas y trabajaban con ellas. Eran ese trato de, uy, en la huerta esta sandía es una maravilla, las semillas las guardo como si fuesen oro, porque el año que viene me van a dar más sandías. Ese aprecio hacia una cosa tan pequeña, yo creo que ahora mismo la sociedad no lo tiene del todo interiorizado. Y antiguamente, o sea, eso, te voy a decir, yo creo que nuestros abuelos, o sea, eso sí que lo tenían interiorizado y sabían que eso era oro. O sea, tener una semilla buena era tener un buen futuro, o por lo menos más posibilidades de tener un buen futuro. Y con esto os enlazo a la siguiente pregunta, que es...
Espera, antes de ir a la siguiente pregunta, que venga, yo te contesto a dónde estabas yendo. Fíjate que nosotros en la cultura ha roto con el vínculo mucho con la naturaleza y parte de la forma de relación que teníamos con la naturaleza antes era a través de las semillas. Pero antiguamente una persona que cultivaba su tierra no tenía la posibilidad de tener la zanahoria que le diera la gana, la sandía que le diera la gana, la acelga que le diera la gana, sino que tenía la zanahoria que le había dado su abuelo, si es que su abuelo tenía zanahorias, porque si no tenía, ni siquiera tendría para nunca en su vida, ¿no? Entonces eran como tesoros, ¿no? Porque tener unas semillas antiguamente era asegurarse una parte de la comida para ti y para las siguientes generaciones. Y conseguir semillas no es nada sencillo, ¿no? Y adaptarlas a tu terreno, ¿no? Actualmente todo eso, pues con el mercado global ya nos la suda, ¿no? Es como podemos conseguir la semilla que nos dé la gana, de la especie que nos dé la gana y cultivada en cualquier parte del mundo, ¿no? Y la podemos tener aquí mismo. Y eso hace, ese mundo de posibilidades nos rompe así como el valor que tiene, ¿no? Detrás de sí cada semilla.
Pero más aún, la mayoría de personas no tocan semillas, tal vez en su vida. Entonces, no hay, de nuevo está esta desvinculación con qué significa una semilla en tu vida. Seguramente si le preguntamos a mucha gente, las semillas son para flores, ornamentos o para el monte, ¿no? Para los bosques, para reforestar, algo como que no le toca en su vida, como que no es algo primordial, es algo como un extra. Sin ser conscientes de que realmente nuestra vida depende de las semillas. Entonces creo que esto es un punto también bastante importante, hasta qué punto de desconexión hemos llegado con la naturaleza que somos. Como las semillas son parte, hemos sido siempre parte de nuestra vida, semillas y humanos, y ahora parece que no, que eso sea una cosa ajena.
Sí, porque además esto está también un poco potenciado, porque ahora todo aquel que hace, digamos, agricultura a gran o a pequeña escala, pueden ser los huertos estos chiquitines, ya la gente, muy poca gente siembra. Directamente compras la plántula en el vivero chiquitina, yeah. Es como que ya te saltas ese momento en el que dices, a ver si germina, porque si no, o sea, el juego ni siquiera empieza. Ya lo compras en una plántula de 3, 4 centímetros y eso es lo que pones en el huerto. Entonces ya te has asegurado la germinación, ya te la ha hecho otro. Entonces es como que pierdes otra vez el vínculo ese con la semilla, del trabajar con ella desde el principio, eso te lo saltas y entonces tú en tu huerto o en tu producción vegetal ya empiezas desde otra fase. Entonces como que la fase de las semillas se queda un poco también ahí escondida o olvidada, o no se le da esa importancia que se le daba antes.
Y perdemos soberanía como cultura, porque al hacer eso olvidamos todo el conocimiento cultural que hay alrededor de ese proceso de almacenamiento y de germinación de las semillas que son nuestros alimentos. Y claro, y cogemos un plantel de un pepino o de un tomate que se han hecho en se han constituido genéticamente en laboratorios por cruce de muchas plantas para obtener así ciertos requisitos comerciales y luego se cultivan en algún lugar del mundo que sea barato y que les venga bien y a lo mejor podemos tener semillas que son de tomate de Perú originalmente que se han diseñado genéticamente de Estados Unidos y que se han cultivado en Nueva Zelanda para venderlas luego en España, ¿no? Todo eso es una barbaridad, una locura, así de solo para nosotros saltarnos un paso, que al saltárnoslo perdemos todo un conocimiento cultural que no nos hace falta actualmente porque tenemos exceso de petróleo, pero que en cuanto deje de haber, pues ya es un conocimiento como extremadamente necesario, ¿no? Que lo tengamos para sobrevivir.
Y no solo eso, es como las semillas locales como que estaban adaptadas al lugar donde estamos. Y también ese fruto, esa planta, de alguna manera está relacionada con la salud de las personas. Como que si estamos viviendo en un lugar y esa semilla, esa planta ha pertenecido a ese entorno durante tiempo, de alguna manera hay relaciones ahí de microbiotas y cosas así, pero también como ya no vivimos donde hemos nacido y está todo mezclado, es desafiante, ¿no? Volver a encontrar un equilibrio en este mundo tan removido.
Uh-huh. Vale, antes de empezar a conocer un poco más el proyecto, una pregunta así muy, muy generalista y es ¿por qué os dio por las semillas y no por los árboles o los animales o yo qué sé? O sea, ¿por qué las semillas?
Voy a responder desde un campo muy fuera de la ecología y es que el proceso que hay desde la llegada de la semilla al suelo a su germinación, su nacimiento, su crecimiento, su floración, su fructificación y su vuelta la semilla al suelo, ese ciclo de la naturaleza está muy ligado a los ciclos que los humanos tenemos dentro de nosotros en cuanto a propósitos o sueños o lo que queremos hacer con nuestra vida.
Es algo orgánico.
Es, digamos que esa manera neurológica que tenemos los humanos viene de algo que sucedió mucho antes en el que el ser humano, ¿no? Que es todo ese ciclo anual en el que hay muerte, hay nacimiento después de la muerte, hay crecimiento, hay floración, y cuando hay floración hay relaciones entre las cosas, y nacimiento del 2 nace el 3, ¿no? De nuevas cosas, de nuevos frutos, y del fruto vuelve otra vez la muerte y el renacimiento posterior, ¿no? Y ese ciclo de la vida siento que está muy metido dentro de nosotros, los humanos, y me gusta explorarlo como forma de autoconocimiento. Y de ahí, digamos, podría decir que eso fue lo que fue ligando mucho así mi vida hacia las semillas, ¿no? Y luego, por otro lado, tenía a mi abuelito, que hacía su huerta y era un súper apasionado de los tomates y las patatas y todas las cosas. Y en un momento de mi vida de ingeniero soñé con él mucho tiempo y dejé los estudios y me fui a la tierra, así a cultivar. A empezar, ¿no? Con las semillas, a ver qué tal se me daba.
Vale. Pues ahora ya que tenemos la pincelada esta de las semillas, vamos directamente a lo que es el proyecto. Semillistas, que es el protagonista de hoy junto con las semillas. ¿Cuándo surge este proyecto? ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué? Darnos un poquito, así, unas orientaciones sobre la información general del proyecto. ¿De dónde viene todo esto?
Este proyecto va de de preguntarse por qué criamos árboles en viveros y luego nos vamos a campo a plantar esos árboles haciendo grandes agujeros en el suelo y teniendo que regar esos árboles durante el verano, ¿no? Las técnicas que se emplean en reforestación, no en agricultura, ¿no? Sino en reforestación, ¿no? En todo el planeta. En todo el planeta millones de personas trabajan de la misma manera. Y yo que venía de estar muy en contacto con un japonés que se llama Masanobu Fukuoka, en contacto a través de sus libros y de jugar a entender quién era, cómo era su filosofía, me preguntaba, la naturaleza no lo hace así. La naturaleza no arranca un arbolito de un sitio y se lo lleva a otro, ¿no? Juega con las semillas. ¿Por qué no hay un solo proyecto de reforestación en todo el planeta que funcione sembrando semillas? Que en principio parecería como más sencillo, no tienes que llevarte todos esos árboles desde el vivero hasta el campo, trasladarlos, no tendríamos que tener que hacer esos hoyos tan grandes para meter esos árboles en el monte y tampoco tendríamos que regarlos porque cuando se siembra una semilla en el monte la raíz crece de manera natural y entonces llega a capas profundas del suelo donde hay agua y no necesita el apoyo humano durante el verano. Digamos que cuando hacemos más de lo que la naturaleza hace, esto pasa mucho en la agricultura también, más dependiente es la vida que estamos creando de los humanos, ¿no? Y más la tenemos que controlar para que sobreviva. Y entonces la pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Cómo es que la naturaleza no lo hace y nosotros no hemos imitado lo que hace la naturaleza, sino que hemos hecho lo que nos ha dado la gana, ¿no? Y no solo... Y claro, eso en el Mediterráneo es muy crítico, porque en el Mediterráneo, donde vivimos nosotros, los veranos son muy largos, cada vez son más largos, y si la raíz no se desarrolla de manera natural, esas plantas necesitan ayuda extra, ya sea a través de riegos, ya sea cavando la planta alrededor, ya sea de distintas maneras, ¿no? Alguna manera que le ayude a sobrevivir el verano. Pero si sembramos semillas, en principio, la hipótesis inicial era que iba a ir mejor en el Mediterráneo. Entonces, Semillistas nace para corroborar esa hipótesis de que la naturaleza es más inteligente que nosotros y que la manera de restaurar no es tanto que salga de nuestro pensamiento el método de cómo hacerlo, sino de imitar los procesos que ya hace en sí la naturaleza. Así que nos lanzamos a ese querer imitar la naturaleza y para ello se necesita pues muchas dosis de observación y muchas dosis de ciencia para poder entender qué es lo que realmente está haciendo la naturaleza. Eso por un lado. Luego, por otro lado, había una cuestión de, a ver cómo decirlo, de proceso personal propio, en el cual me había pasado mucho tiempo muy alejado del mundo y quería conocer mejor cómo funcionaba el mundo. Y si me lanzaba un proyecto así en el descubrir cómo hacer que las semillas en reforestación funcionen en el Mediterráneo, me tenía que meter en un proyecto grande, en el que la economía estuviera en juego, en el que tuviera que relacionarme con Hacienda, con la Seguridad Social, con los boletines oficiales del Estado.
La parte divertida.
La parte divertida. Y yo de realmente tenía ganas de eso, de salir de mi huertecita y entrar en el mundo y conocer mejor cómo funciona realmente el mundo. Y eso también fue una parte importante de que nos lanzáramos a esto y pasáramos también de ser una pequeñita organización a poder ser algo un poquito más grande y mejor organizado, ¿no? Uh-huh. Sin dejar de ser una organización sin ánimo de lucro, así que por planteamientos así éticos o políticos, pues queremos trabajar así.
Muy bien.
Esos serían los inicios de Semillistas.
Muy bien. ¿Y los objetivos que pretende Semillistas?
Los objetivos.
Los objetivos, hay varios. Uno es el regenerar la tierra. El regenerar la tierra, frenar la desertificación, sobre todo en la zona mediterránea, que es en la que habitamos. Luego está el objetivo también de regenerar las comunidades donde vivimos, donde actuamos, que también coincide que son comunidades rurales, y ahí hay un desafío. Bueno, en general, vivimos una cultura bastante erosionada, una cultura comunitaria bastante y regenerarla también es otro de los objetivos. Trabajar la salud humana y la promoción de la salud humana, igual que trabajamos la salud de la tierra, la salud de las personas, porque también es parte importante, ¿no? De este todo, en el sentido de que vemos que el proyecto, aunque inicia con esta idea de regenerar la tierra, no puede estar aislado del mundo en el que vive. Y como vivimos en estructuras o en mundos sistémicos, todo está conectado. Y luego está también otros dos objetivos, que es de transferencia de conocimientos y de software, bueno, el conocimiento libre como open source,
Open source.
conocimiento libre, ¿no? Todo el conocimiento que se crea, que pueda ser compartido y que pueda ser replicado por otras organizaciones y utilizado también, siempre que sea de una manera, pues, sin ánimo de lucro, ética.
Lo bonito que es eso y lo poco que se hace. Pero bueno, vale, habéis mencionado que estáis por el Mediterráneo. ¿En qué zonas estáis trabajando, operando o realizando el proyecto? Ahora, ¿dónde comenzaste? Si hay posibilidades o planteamientos de expansión, de conquistar toda la península, Europa, todo el mundo mundial.
Pues mira, nosotros decimos que no queremos sembrar millones de árboles, sino que nos gustaría ayudar a miles de organizaciones para que ellos siembren miles de árboles y así se el objetivo de reverdecer, ¿no? Es como creemos que la regeneración no es algo que pueda hacer una gran empresa. La regeneración la tenemos que hacer los que vivimos en el territorio que necesita regeneración. Y nosotros aquí regeneramos nuestra sierra, la que tenemos enfrente, la que vemos todos los días y la que necesita una ayuda de nuestra parte, ¿no? Igual que otra sierra que no vemos justo desde aquí, pero que la tenemos al ladito y se quemaron 5.000 hectáreas hace unos años, la Sierra de los Guájares, y en esa también estamos como ayudando a ese proceso. Y ella nos está ayudando a entender qué significa actuar después de un incendio, ¿no? Que también cada vez que nosotros nos metemos en la sierra aprendemos un montón, ¿no? Entonces, el laboratorio tenemos en la Alpujarra Granadina, en el sur de España, en Andalucía. Y el proyecto, la mayoría de personas así que trabajan en el proyecto viven aquí pues en este oasis, ¿no? Que es Sierra Nevada, la Alpujarra, ¿no? Para Andalucía.
Y luego están los proyectos con los que estamos colaborando, a los que se está haciendo esta transferencia de conocimientos, de metodología, y que algunos ya están empezando a utilizarlo. Entonces está Rainforest Rising en California y Bosques de Agua
Bosques de
en
agua
Argentina.
en Argentina, y este año estamos también con otras dos organizaciones españolas,
Arbaelte.
Arba Elche y WWF Málaga, que les estamos haciendo una transferencia también de conocimientos para que puedan ir como transformando sus métodos de restauración hacia la semilla. Aquí en España es así lógico que empecemos como por la franja mediterránea, que es la que más problemas tiene, ¿no? Así para el establecimiento de plantas que vienen desde el vivero.
Vale. Como habéis mencionado que tenéis a gente por ahí, ¿quién forma parte o quién es el equipo de semillistas aparte de Dani y Patri?
Wow, muchísima gente.
Tírale.
Bueno, ahí en el área de gestión hay otra persona, Sergio, Luego, en los diferentes proyectos hay diferentes personas. Por ejemplo, en el laboratorio, trabajando con Dani, está Araceli, que hace los trabajos de...
De técnica, de laboratorio.
Y en el proyecto Siembra Bosques, que es así el que es más hacia afuera, que tiene más contacto con las comunidades locales, que hay voluntariado, ahí tenemos un equipo de 3 personas que trabajamos con el voluntariado europeo, un equipo de 10 más o menos que trabajan en lo que son las tareas de reforestación, ya sea con voluntariado local que yendo directamente a hacer las actividades de reforestación. Básicamente, y luego, bueno, y luego hay mucha gente que nos ayuda.
Luego las florituras, ¿no? Que hay por alrededor, que siempre están ahí apoyando todo lo que hacemos y que cuando necesitamos ayuda, pues.
Claro, para el laboratorio pedimos. Está David, que para mí son estas personas que no veo nunca, que no trabajo en estas cosas, como existen, y si no existieran,
claro, el mundo no sería posible. El mundo de los informáticos, ¿no? Y electrónicos. ¿No? Porque nosotros hemos desarrollado un laboratorio, ¿cómo se llama? Do it yourself. ¿No? Un laboratorio que en vez de gastarse miles y miles de euros en la maquinaria necesaria, pues nos lo hemos hecho nosotros con Arduinos y con neveras de segunda mano, ¿no? Con objetos domésticos, lo hemos transformado en elementos así de laboratorio de precisión. Pero claro, para eso se necesita, pues...
Cerebros.
Gente que sabe.
Cerebros que le gusta mucho hacer cosas así, publicarlo y que quede ahí en abierto para que cualquiera en el mundo lo pueda replicar y todas esas.
Vale, perfecto. Ya habéis mencionado un par de ellos, pero básicamente Semillistas trabaja con 3 grandes proyectos, que son Siembra Bosques, Seed Lab y Seed to Seed. Si no me equivoco.
Sí.
Hasta ahí voy bien.
Sí. Hasta ahí voy bien.
Vale. Pues vamos a empezar a hablar de ellos por partes. Los vamos a desengranar un poquito y vamos a ver qué son, qué hacen, cuáles son los objetivos y qué podemos aprender de cada uno de ellos. Que me parece que el programa de hoy va a ser mucho de aprender. Empezamos por Siembra Bosques. ¿Qué es Siembra Bosques?
Pues Siembra Bosques es la parte más social del proyecto. Y Siembra Bosques nace después del laboratorio, nace del laboratorio de semillas, en ese movimiento de sacar estas semillas del laboratorio, donde se han hecho las pruebas, donde ya se ve más o menos que funcionan, y llevarlas a la tierra, llevarlas al campo. Y en esto de trabajar con las comunidades locales y unir lo de la salud de la tierra con la salud de las personas. Entonces, en Siembra Bosques, pues hacemos muchas cosas, la verdad. Desde lo que son las jornadas de reforestación con voluntariado local, que son jornadas pues así más como de sensibilización, de compartir el día, de acercar a las personas al monte, a las semillas, de volver a crear un vínculo también con su tierra.
Sí, y básicamente lo que tienen esas jornadas es enseñar a las personas a pincharse en nuestro monte mediterráneo, ¿sabes? Es como, ese es el vínculo, ¿no? Eso es lo que, una de las cosas así como objetivo principal, que una persona de ciudad se pinche, ¿no? Eso es,
no.
Y le pique luego la piel cuando vuelve a su casa y descubra que si se frota con alcohol, pues se va a relajar. Esas cosas son tan importantes como meter la semilla luego en la actividad, ¿no? Te dejo. Sí.
Y en estas jornadas también la forma de incluir el tema de la salud es al inicio, antes de empezar explicaciones, repartir herramientas, semillas, es dedicarle un tiempo a la escucha del cuerpo, a hacer ejercicios de calentamiento, de contacto con nuestro cuerpo, de prepararlo y de traer esta conciencia de es importante sembrar, es importante reforestar, pero no sobre nuestra salud. Es como vamos a hacerlo, cada uno a su paso, sin matarnos. Con gusto, ¿no? Disfrutándolo. Y luego también otra forma es las personas que vienen 3 veces de voluntarios, de voluntarias, se les ofrece un tratamiento de masaje, de cuidado del cuerpo con profesionales locales. Entonces, por una parte, para incentivar esta economía rural y por otra parte, para acercar pues, estos cuidados del cuerpo que tal vez hay personas que nunca se les ocurriría ir a un osteópata o a alguien que haga reflexología o a un fisio a veces. Uh-huh. Y también es como una forma de agradecer, ¿no? ese esfuerzo, ese levantarse a las 7 de la mañana un domingo para ir a poner granito de arena. Siembra Bosques también trabaja desde hace un par de años con voluntariado europeo. Y este es un poco diferente porque lo que hacemos es acoger un grupo de 12, 15 voluntarios, voluntarias europeas que van a estar 2 meses con nosotras. Y entonces ahí se combina lo que es el trabajo de voluntariado con el acompañamiento de aprendizaje. Entonces un acompañamiento de aprendizaje ya sea en lo que es la regeneración para que luego lo lleven a sus lugares de origen y puedan seguir diseminando estas metodologías. Pero también hay mucha parte de aprender a convivir juntas, aprender a tomar iniciativa, responsabilidades. Es como acompañarles a crecer y a madurar en otra forma diferente, en otro mundo posible también. Y también desde Siembra Bosques hacemos participación en eventos, hacemos charlas, pequeños talleres que tienen que ver ya sea con el tema de la regeneración, ya sea con el tema de la comunidad o con el tema de la salud. Por ejemplo, este fin de semana tenemos un festival aquí en uno de los pueblitos, el Sulair, que ya llevamos 4 años participando, pues con un stand de información, haciendo charlas, haciendo talleres, un poco también implicarnos y colaborar con otras cosas que suceden en nuestro entorno.
Suena chulo, sí, suena chulo. Aunque te pinches, pero... ¿cuáles serían los objetivos de esta parte del proyecto? ¿O el objetivo? ¿O qué se pretende al trabajar con la gente?
Pues esta cosa de la acercar la salud humana o enlazar la salud humana y el cuidado de la salud humana con la salud de la tierra y la regeneración comunitaria y el desarrollo de las comunidades rurales. Un poco es la parte más eso de educación, sensibilización, salud, que no sea un proyecto aislado que hace sus cosas en el monte y luego la gente a lo mejor lo lee en un periódico, sino hacer que las personas también sean partícipes y se sientan más vinculadas. Es la parte más también de tal vez de cambio y transformación social del proyecto. Porque si no existe eso, pues escaso éxito vamos a tener si no empezamos a ser más conscientes de qué significa nuestros montes, qué significa nuestra tierra, qué significa lo que sucede en ella y que estamos dependientes totalmente, pues si no le damos esa importancia, pues poco vamos a poner ahí, ¿no? Como personas y como sociedad. Y nos vamos a dedicar a otras cosas, ir al centro comercial, ir al cine, a entretenernos y a esperar a que alguien nos salve.
Totalmente de acuerdo. La importancia en cualquier tipo de proyecto que trabaje en medio ambiente de vincular ese proyecto con el territorio y con las personas que están en el territorio, a mí me parece la diferencia entre que un proyecto tenga éxito y no. Sobre todo porque llegará un momento, a no ser que inventen algo mágico, que nosotros desapareceremos de aquí y si el proyecto está vinculado al territorio, seguirá, porque el territorio seguirá. Pero si no está vinculado al territorio, en el momento en el que faltan los que dan guerra, pues normalmente eso ya pasa a mejor vida. Entonces, si los propios habitantes son los que son los protagonistas y se sienten protagonistas, eso le da cierta garantía de éxito y de continuidad futura que al final es importante a este tipo de proyectos.
Realmente esto es lo más desafiante, más que incluso que encontrar un método de las semillas, que es mucho trabajo. Pero el que esto arraigue en la comunidad local... pues nosotras siempre estamos pensando en décadas.
Claro.
Que es un trabajo de décadas.
Sí, sí, sí.
Y ya nos quedamos cortos. Porque siempre tenemos por ahí a los cazadores, a los pastores, a los conservadores, y es complejísimo llegar a acuerdos, ¿no? Con todos los que estamos en el monte haciendo cosas. Y, uh-huh. y tener así suficiente respeto y escucha. Pues
es un trabajo.
Es todo un trabajo. Yo diría que más que décadas son generaciones.
Sí.
Puede ser, puede ser. Vale, de la parte de siembra bosques, ¿cuáles son la acción o las acciones que habéis hecho que más os hayan gustado, que más satisfacción o que mejor haya salido, o que tengáis ese cariñito especial?
Ay, es complicado.
Hombre, bueno, a mí... poco a poco van aumentando las dificultades de las preguntas.
A mí, todas tienen, bueno, no todas, porque a veces hemos hecho algunas que no han funcionado y ya las hemos descartado y se han quedado ahí como fracaso. Pero las que mantenemos, pues claro, las mantenemos porque nos gustan, que eso también es algo importante para nosotros, hacer algo que disfrutemos, porque si no lo disfrutamos y si no vemos que tiene acogida, pues entonces no merece la pena. Para mí el voluntariado europeo, porque ahí sí que convivimos por 2 meses, ¿no?, con personitas y podemos ver la evolución, impactar, también nos impactan en nosotras, nos inspiran gente joven que dices, madre mía, estas sí que son el futuro. Y es muy, muy bonita la experiencia, porque es un día a día ahí.
Vale, muy bien. ¿Algo más que queráis añadir de la parte de siembra bosques o pasamos a otra cosa?
Pasamos y luego si acaso, si hace falta hacer un paréntesis.
Si se os ocurre cualquier cosa, sin problema. Vale, siguiente proyecto. SeedLab, laboratorio de semillas. ¿Qué es eso?
El SeedLab es un laboratorio de semillas. Es un laboratorio de semillas forestales que se inició para entender cómo eran los procesos de germinación en las semillas forestales. Porque las semillas de la huerta germinan muy fácil, pero las semillas del bosque germinan muy difícil. Y hay muy poca gente que sepa de cómo hacer germinar semillas del bosque. Y además de haber, digamos, poca gente que sepa cómo germinar semillas del bosque, no se le ha dado mucha importancia a nivel internacional en el mundo académico el comprender bien cómo es la germinación de las semillas del bosque. Podríamos decir que la encina es un árbol súper importante, ¿no?, en nuestro Mediterráneo, pero claro, estudios de bellotas de encina hay pocos. Estudios de tomate y de pepino hay por miles y miles a porrillo, una cosa exagerada, ¿no? Entonces, ahí se puede ver realmente lo que sabemos de unas cosas y lo que sabemos de otras, en la cantidad de dinero que se destina a cada una de las cosas. Entonces, cuando inicié el laboratorio de semillas, la cosa era comprender cómo hacer que esto de las semillas funcionara al sembrar. ¿Por qué comprender? Porque yo llevaba 5 años cada año cosechando semillas del bosque y tirándolas al bosque. Y nunca vi en 5 años ni una sola planta germinar de esas semillas. Entonces, cuando dije, esto no puede ser, esto no puede ser, tiene que haber alguna manera, me cojo la documentación académica, así internacional, de todo el mundo, empiezo a leer y veo pues, que en todo el mundo se plantan árboles en vez de sembrar, porque la siembra es algo tan aleatorio que nadie se pone a hacerlo porque puede ser que te salga bien o puede ser que te salga mal y no hay manera de saber por qué. Entonces, Semillistas y el laboratorio empezó desde ahí, ¿no? Desde ese gran desafío de decir, pues alguna manera tiene que haber de comprender qué les sucede a las semillas y de saber qué metodología emplear para que tengamos plantitas nacidas en el monte, ¿no? Así que el laboratorio es básicamente eso, poner semillas en cámaras de germinación, que son neveras tuneadas para que podamos tener temperaturas, las temperaturas que queramos en cada nevera. Y ahí cogemos una especie y nos ponemos a estudiarla, cómo germina, diferentes temperaturas. Nos podemos a ver cómo se almacena, qué humedades, qué tiempos de almacenamiento requiere. Y después nos podemos a estudiar lo que descubrimos así como clave en cómo hacer que las semillas funcionen para reforestación, que son una serie de técnicas que se llaman, en español se traduciría así, mejoramiento fisiológico. Esto es algo que en la agricultura se lleva haciendo desde los años 70. Antes de los 70 no se conocía. Los científicos descubrieron esto de las semillas en los años 70. Se empezó a aplicar a todas las semillas hortícolas y en pocas décadas no hay plantel de tomate, ni de pepino, ni de nada que no tenga esos tratamientos hechos a la semilla de cosas hortícolas. Pero en el mundo esos tratamientos traen cosas muy buenas porque germinan más rápido, germinan a bajas temperaturas, digamos, son tratamientos que mejoran mucho, ¿no? Y facilitan, nos dan como más opciones a que se nos ocurra cómo hacer que las cosas germinen en el campo, en el monte. Pero esos tratamientos, esos mejoramientos de las semillas, hay extremadamente poca información en todo el mundo para el mundo forestal. Y menos para el Mediterráneo. Nada. Aquí absolutamente nada. Uh-huh. Así que en el laboratorio nos dedicamos a hacer el puzzle de todo ese conocimiento que hay alrededor de los tratamientos de semillas en todas las universidades del mundo, las universidades que trabajen en eso, rescatamos información y vamos haciendo ese puzzle del conocimiento y extrayendo de nuestras especies de aquí de alrededor, en las sierras donde trabajamos, sacamos esos tratamientos para esas especies. Las estudiamos, cuáles serían los tratamientos más óptimos para esas especies. Y después, cuando tenemos ya los tratamientos óptimos, el laboratorio también es como el que diseña qué experimentos hacemos en campo para ver si todo eso le encontramos una manera de que realmente funcione en campo. Así que es la parte así más científica, más estadística, más de jugar con las milesísimas de gramo, con la humedad, con esto, con protocolos súper estrictos, con la esterilización de todo lo que necesitamos esterilizar para hacer las pruebas, los ensayos. Y todo eso pues en un laboratorio pequeñito, en un local que fue antes que esto una cuadra, y tenemos todavía el comedero del mulo en la esquina, y pues en la Alpujarra antigua, ¿no? Con sus vigas que los bichitos hacen que caiga serrín y todas esas, bueno, nuestras dificultades, digamos, muchas veces financieras, ¿no? De optar por pocos recursos.
Suele pasar. Una cuestión que me ha surgido así ahora, cuando se está hablando de esto de las semillas a nivel forestal, no sé si lo habéis trabajado, lo tenéis pendiente, o puede ser una idea, pero creo que en la naturaleza es muy importante la relación entre la fauna y las semillas. No sé si esa parte la habéis tocado en cuanto a cómo afecta la fauna silvestre a la germinación, o cómo puede favorecerla, o dificultarla, o dispersarla.
Sí, hay, por ejemplo, hay semillas que al ser ingeridas por un animal y pasar por los ácidos del estómago, germinan mejor, ¿no? Al algarrobo le gusta ser comida por un caballo, y las semillas que se come y que están en sus heces germinan mejor que los restos de lo que no come. Uh-huh. Y entonces eso es lo que llamaríamos observar la naturaleza, ¿no? Para sacar información de cómo funciona cada una de las semillas. Y entonces hay relaciones a ese nivel, y hay relaciones también a niveles de qué bellota prefiere un ratón. Cuando llega el atardecer, sale de su agujerito y se va a debajo de la encina a elegir una bellota entre las 100 que hay ahí para comerse, ¿no? Y eso también son cosas importantes, ¿no? El conocer cómo la naturaleza hace para seleccionar lo que al final se va a transformar en árboles, ¿no? Porque ahí tenemos que poner mucha mirada en no hacer cosas nosotros que creamos que son buenas y que la naturaleza lo hace de otra manera, ¿no? Es como este principio de observar y imitar. Es como la base así de todo el conocimiento que intentamos así sacar adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, observar a los ratones, observar a los pájaros que dispersan las bellotas, observar que el ratón lo que elige es una bellota con gusano, porque tiene chichi, tiene carne, además de almidón, pues son cosas importantes a la hora de conocer cómo funciona el ecosistema, todas sus relaciones, y desde ahí poder imitar lo máximo posible.
Ajá, vale. Me voy a permitir el lujo de decir que creo que el objetivo de SeedLab básicamente es lo que ha dicho Dani, que es completar ese mapa o ese puzzle de conocimiento global y máximo que se pueda tener sobre todo lo que son las semillas desde el punto de vista más forestal o silvestre. Y ahora pues me gustaría saber de eso, del trabajo que habéis hecho dentro del laboratorio, con qué os quedáis, o algún estudio concreto o alguna meta que hayáis conseguido así, que dice, después de 3 años cogiendo bellotas, por fin hemos conseguido saber que no sé qué, pues algo que de lo que digáis, de esto nos sentimos orgullosos.
Mira, yo me he pasado los primeros años de semillistas gestionando la frustración. Es una barbaridad sembrar miles y miles de semillas y que no salga absolutamente nada. Y vuelves al año siguiente, remodelas toda la metodología, todo lo que crees, ves los fallos, vuelves a sembrar miles de semillas y no sale nada. Y así año tras año y año tras año, y llega un día en el que tenemos un 75% de germinación de bellotas.
Muy bien eso.
Y pasamos de cero al máximo, es que no podemos más. Y esto es muy curioso porque cuando tratamos con sistemas complejos, no sé si sabes diferenciar entre sistemas lineales y sistemas complejos, ¿no? La naturaleza, la vida es un sistema complejo, y los sistemas complejos se caracterizan por que no se pueden dividir por partes y hacer que cada una funcione bien. O funciona como todo o no funciona, ¿no? Entonces la metodología de siembra, así que nosotros trabajamos, tiene algo así de complejo. Es decir, o lo haces o afinas de tal manera que todo esté bien hilado y entonces tienes el éxito máximo que se puede tener, o si falla algo, falla todo y te quedas en el 0%, ¿no? Como si no hubiera escala de grises.
Sí.
Algo así.
Yo voy a sintetizar esto en como algo material, es el manual de buenas prácticas de la metodología de siembra directa de bellotas. ¿Qué es esto, no? Como el resultado de todos estos años, que está en la página web, se puede descargar, lo hicimos hace un par de años.
Yeah.
Y ahí como que está ese conocimiento, ¿no? Ya de cuando dijimos, vale, aquí hay un éxito que se puede compartir y se puede replicar.
Vale. Muy bien, muy importante. Pues eso sí que me parece una buena meta y un buen logro. Además, en PDF para que se lo puedan descargar todos los ninjas y empiecen a enredar con las bellotas por todas las partes del mundo mundial. Vale, genial. Cerramos este proyecto y pasamos con el siguiente. Seed to Seed. ¿Qué es esto así con este nombre tan molón?
Seed to Seed. Bueno, yo un poco, puedo hablar un poco, pero más realmente son Sergio y Dani que están más en él. Este sería como el tercer proyecto que nace ya a raíz de estos dos primeros. Y en Siembrabosques lo que veíamos era que había organizaciones, y en el SeedLab también, organizaciones, personas, grupos que se acercaban y querían saber más, ¿no? Querían saber más o querían trabajar con nosotros, aprender, y era como, bueno, ¿cómo encauzamos esto? ¿Cómo damos forma? Porque es parte de lo que queremos hacer, pero no cabe en el trabajo de laboratorio, no cabe en el trabajo de Siembrabosques tampoco. Y ahí salió Seed to Seed, que está enfocado en esto, en la transferencia de metodología a otras organizaciones. Entonces, hace poquito, el año pasado realmente, más o menos, que se empezaría, hace un año y medio o así, que se empieza a caminar. Y un poco era lo que comentábamos, ¿no? Empezamos a trabajar primero de forma piloto con Rainforest Rising en California. Más bien que de California venían aquí a aprender. No es que fuésemos allí. Y a través de remoto con Bosques de Agua en Argentina. Y ya en este año hemos tenido fondos para poder crear un recorrido de formación y acompañamiento con organizaciones así a nivel nacional. Entonces hemos hecho un curso que tiene dos partes, un curso online. La primera parte terminó ahora en junio y luego retomamos en septiembre que es de nuevo para la transferencia de estas metodologías, donde hay 15, 20 organizaciones.
Sí, no sé, 40 personas.
Sí, unas 15, 20 organizaciones de la península y Canarias también. Uh-huh. Y en particular se ha empezado este año el acompañamiento a Arba Elche y WWF de Málaga, también con sesiones ahí. Igual puedes hablarte un poquito más con lo que trabajáis en las sesiones de acompañamiento y las actividades que se van a hacer así en campo.
Sí, decir que nosotros siempre habíamos querido, digamos, elaborar métodos que se pudieran replicar por pequeñas organizaciones. No queremos métodos de laboratorio ni métodos de siembra que solo puedan hacer grandes empresas o grandes laboratorios o cosas así, ¿no? Entonces, nunca trabajamos con productos fitoquímicos. O sea, lo máximo que utilizamos pues es lejía o oxigenada, cosas comunes así en una cocina. Digamos, a ver cómo te lo digo, desde el principio ya estábamos enfocados a que lo que generáramos lo queríamos transmitir. Pero hubo un momento en el que eso surgió como una necesidad más primordial, que es que nosotros solo tenemos una oportunidad al año para sembrar aquí donde vivimos. Porque solo tenemos una lluvia al año que nos posibilita sembrar. O sea, que solo aprendemos de una experiencia al año en todo esto que no lo ha hecho nadie en el mundo y que necesitamos aprender mucho. Y entonces dijimos, hostia, esto o lo hace más gente y solo que haya 3 o 4 organizaciones vamos a obtener 3 o 4 veces más de información para ir desarrollando esto a mayor velocidad. Entonces, la transferencia de conocimiento realmente empezó no cuando teníamos intención de transferir el conocimiento, sino cuando tuvimos necesidad de seguir aprendiendo más rápido, ¿no? De transferirlo y empezar a hacer una red, ¿no? En la que después de una transferencia inicial, cada proyecto ya empieza a aprender por sí mismo y entonces nos podemos nutrir mutuamente. Ese es el objetivo de Seed to Seed, ¿no? Crear una red en el que generemos información y la podamos compartir, ¿no? Y nos podamos nutrir unos a los otros. Y entonces lo hemos hecho en 2 niveles esto. Hay un nivel que es que las pequeñas organizaciones no se quieren hacer un laboratorio con toda la complejidad que tiene esto, ¿no? Entonces le llamamos a eso proyectos sembradores. Son los que quieren sembrar, pero no quieren ponerse a desarrollar protocolos de laboratorio, a construirse un laboratorio para hacer tratamientos a sus semillas. Entonces, lo que estamos viendo es que nosotros podemos tratar esas semillas, enviárselas a ellos y enseñarles a ellos cómo se utilizan esas semillas, ¿no? Esos son los proyectos sembradores. Y necesita un tipo de transferencia tecnológica, ¿no? Así particular para eso, que requiere unos conocimientos de semillas y una adaptación de la metodología que nosotros hemos desarrollado aquí para el ecosistema de esa otra organización. Y además de los proyectos sembradores, también estamos haciendo transferencia de tecnología a proyectos que llamamos de laboratorio. Los proyectos de laboratorio son los que, además de utilizar, digamos, son los que van a poder construirse un laboratorio, hacer tratamientos de semillas en su laboratorio y poder repartir esas semillas entre los proyectos que tengan alrededor. Entonces, a nivel internacional estamos trabajando con gente, con proyectos que quieren ser proyectos de laboratorio, porque hay dificultad en que los de Argentina nos manden sus semillas a nosotros para que nosotros se las volvamos a mandar. Y a nivel de España estamos trabajando con proyectos a nivel de proyectos sembradores, porque lo que más les interesa es poderlo llevar a la práctica, ¿no? No tener como la capacidad de poder hacer todos esos tratamientos a la semilla. Ajá. Eso es Seed to Seed por ahora.
Vale, muy bien, perfecto. Y con el por ahora este lo recojo y ya lanzo la siguiente pregunta, que ya vamos a ir terminando poco a poco, que es, después de todo lo que me habéis contado, ¿cuál es el futuro de Semillistas? Buena pregunta, ¿eh?
Eso no lo sabemos.
¿Sabes de qué depende eso?
Me lo puedo imaginar.
De los euritos, depende de la financiación, depende de que seamos lo suficientemente listos para mantener así una financiación estable.
Depende de más cosas también. Depende de que tengamos ganas de seguir haciendo esto, de que tengamos también salud, porque a veces también nos hemos dado cuenta que hay temporadas de mucho estrés y dices, no sé si me renta o más bien no sé si puedo llevarlo para adelante. Que nos olvidamos de esto, que lo damos por descontado.
Ya. Yeah. Sí, esto es importante porque, bueno, yo nunca había llevado así un proyecto gordo. Ni había contratado a gente y ni siquiera tenía un solo día cotizado en la Seguridad Social antes de iniciar todo esto. Y, claro, llevamos ya 7 años y tenemos ganas de seguir, pero esto implica un nivel de gestión, de responsabilidad importante. Y es lo que en Andalucía vemos que más falta, gente que tenga ganas de como poner su vida en cosas que requieren esfuerzo, atención, compromiso. Y a veces nos sentimos así como, pues eso, deseosos de que aparezca gente con ganas de sostener, ¿no?, proyectos y con capacidad para poderlo hacer. Sí, yo creo que lo que más limita hacia el futuro, además del dinero, es encontrar las personas que se puedan alinear con nosotros en un proyecto así. Para poder hacerlo crecer y mantener.
Vale, pues esto ya me la pones la pelotita botando con la siguiente pregunta, que básicamente es, si los ninjas de la aldea quieren meterse en esta fiesta de las semillas, ¿qué pueden hacer?
Pues diferentes modalidades. Una es si quieren meterse en sus lugares donde viven, entonces... Uh-huh. Ahí podemos acompañarles con las formaciones online, ¿no? Ya sea las que estamos haciendo, o sea, las que haremos o las que ya hemos hecho, están grabadas y se quedan grabadas para que todo el mundo pueda ahí utilizar ese conocimiento. Y luego, si quieren venir, pues hay diferentes posibilidades. Si es gente joven, a través del voluntariado europeo. Si es gente ya no tan joven o que no tiene esa disponibilidad de tiempo. De momento tenemos el voluntariado local, aunque en ese futuro que no sabemos qué nos depara, también soñamos con unos campamentos, algo así, campamentos, festivales de reforestación. Y luego, si hay gente que realmente quiere acercarse más y bueno, formar parte del equipo, esto como que siempre sucede un poco paso a paso, ¿no? Conociéndonos, conociendo cómo trabajamos y entonces ya se da, pero... Te tendría que acercar hasta aquí, hasta la Alpujarra.
Vacaciones a la Alpujarra.
Yo en esta pregunta, ¿no?, que nos dijiste que siempre haces, el qué pueden hacer los ninjas por las semillas.
Correcto, perfecto. Ya cerramos el programa. La primera vez que el invitado se autohace la pregunta. Esto es maravilloso. Así trabajo menos. Así, en pregunta hecha, conteste, por favor.
Me confundí y creí que la pregunta que acabas de hacer iba por aquí. Pero, claro, no era exactamente por aquí.
Bueno, es sí, va relativamente hilada, pero sí. O sea, puede ser la otra un poco más general, esta un poco más particular. Pero vamos, sí, van hiladas.
Me voy a quedar con la que le has dicho y ha contestado, Patri. Luego vamos a la otra. ¿Qué pueden hacer? ¿Me puedes repetir cómo era la pregunta?
Vale, pues te lanzo ya el final del programa y así ya coges las dos, las enlazas, las mezclas y haces lo que quieras. Básicamente, con la pregunta con la que cerramos siempre el programa es ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar a las semillas, como algo genérico, y en algo particular para ayudar a semillistas?
Ah, por eso me confundí.
Así que ya la tienes, ahora ya puedes hacer un mix de todo y responder lo que quieras.
Pues mira, lo que más necesita semillistas... Por la tranquilidad, así yo diría, me voy a atrever a decirlo, es la tranquilidad financiera. Porque lo que tenemos entre manos es algo que tiene así como mucho valor. Saber cómo funcionan las semillas. Y con esto se pueden hacer maravillas. Yo el otro día hablaba con una persona y decía, es que no hace falta solo pensar en reforestación, con lo que se puede hacer con semillas del bosque. Es que podemos hacer que después de un incendio, las lluvias torrenciales que vienen después de un incendio no se lleven todo el suelo que se llevan y conviertan las sierras en roca pura, como está pasando así en muchas sierras así del ámbito mediterráneo, que se queman, luego viene una gota fría y ¡buah! Se lleva toda la tierra. Gracias. Entonces, se podrían buscar incluso maneras de esparcir semillas después de un incendio para que brotaran, sujetaran el suelo y tal, y tal. Entonces, todo esto tiene así como mucho valor y nos gustaría tener el dinero suficiente para poder continuar con todo el desarrollo que estamos haciendo y para poder encontrar, digamos, las ventajas que puede tener esto sobre nuestros ecosistemas, ¿no? Así otras aplicaciones más allá de la reforestación, como ayuda después de un incendio u otras cosas. Y entonces siempre buscamos, nosotros que somos todos de familias pobres, decimos, ¿no conocerá alguien con dinero que tenga ganas de apoyar un proyecto de verdad, de corazón, con la ciencia ahí puesta sobre la mesa? Así que sí, que nosotros mismos nos sentimos así como orgullosos, ¿no? De las cositas que estamos así haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿No habrá alguien con dinero por ahí que tenga ganas de apoyar esta iniciativa? Y pues ese es Ninjas. ¿A quién conocéis por ahí?
Se rumorea en las redes sociales que Amancio Ortega escucha La Aldea del Ninja Verde, así que pues igual tenéis una llamada por ahí un día de estos. Todo puede pasar. Vale, perfecto. Pues con esto ya, Dani, Patri, en nombre de Semillistas, ya sois miembros de La Aldea del Ninja Verde con todos los honores. Y ha llegado el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras, del proyecto, seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que dejaremos en las notas del programa junto a toda la información que hemos ido comentando.
Pues a través de nuestra página web, semillistas.es, y luego pues todas estas redes sociales, Facebook, Instagram, que Dani y yo no tenemos ni idea, pero compañeros, compañeras muy buenas se ocupan de cuidarlas y transmitir ahí estas cositas que os hemos contado. A través de ahí también nos podéis contactar y la gente que está más cerquita, pues acercándose a los eventos en los que participamos y así conociendo a la persona.
Vale, perfecto. Pues hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando la capucha verde de El Ninja Verde. También podéis escribirnos por email a elninjaverdeea@gmail.com y todo esto lo encontraréis como de costumbre en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú.
Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción.
El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.